Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
La Tierra ha vuelto a temblar, dejando víctimas. Esta vez ha sido nuestro país. Varios movimientos sísmicos en la ciudad murciana de Lorca han provocado decenas de heridos y muertos, además de la huida de la población de sus casas por miedo a nuevos temblores y posibles derrumbamientos. La mayor parte de las edificaciones han quedado dañadas. La revolución egipcia se oscurece con nuevos enfrentamientos religiosos entre cristianos y musulmanes. Esta vez ha sido el Cairo el escenario de este conflicto. Una mujer cristiana, convertida a la religión musulmana, ha sido la chispa de enfrentamiento entre las dos comunidades, que se han cobrado 12 muertos y 2 iglesias quemadas. En Libia, la guerra sigue. Los rebeldes celebran la conquista del aeropuerto de Misrata. La situación crítica de Grecia ha provocado una violenta huelga general. Los manifestantes responden a la represión policial con petardos, piedras y cócteles Molotov. Paz es lo que hace falta, esa paz que nos deseaba ya por las navidades de los años 70 el coro de chicos y chicas que cantaban en anuncios de Coca-Cola. El refresco centenario cumple el pasado 8 de mayo 125 años. Escuchamos el sonido del campo magnético de Júpiter, Io. Uno de sus satélites produce una gran corriente eléctrica que afecta a este campo magnético. En el interior de la Luna existe un enorme océano de lava en el que se funden las rocas ígneas de la superficie. Esto produce la liberación de la corriente eléctrica. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Alef. Es un auténtico placer estar un sábado más con todos ustedes, aquí recorriendo los mundos del que proponemos cada sábado, el mundo de la ciencia, el mundo de misterio, que se dan cita en el Alef. También damos las gracias a todos los oyentes que nos sintonizan a través de avenidafm.com en cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentren. También nuestro correo contacto@cienciamisterio.com para cualquier tipo de sugerencias y de temas que quieren que tratemos aquí en el Alef. Nuestras redes sociales con múltiple ebooks y Facebook. Se saluda a Ludovino Espino en nombre del equipo de la EF con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Y empezamos nuestro programa con el primer tema dedicado a la película Lo que nos dijeron las voces. Es la primera película contada por voces del más allá. Este largometraje documental ha sido hecho a partir de las grabaciones de psicofonías. Miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas han participado en esta experiencia cinematográfica. Para conocer algo más de lo que nos dijeron las voces, vamos a hablar con Antonio Pérez, investigador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y con Ricardo Grizar, director de la película Lo que nos dijeron las voces. Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonio Pérez. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerte aquí en el Alef. Y muchas gracias por acudir a esta invitación.
Pues el placer, como bien sabes, es mío en este caso.
La primera pregunta sería que cómo surgió esta película, esta idea.
Pues la verdad es que surge porque yo participaba en un programa de televisión de Canal 7 de Región de Murcia, que se llamaba Así es la vida, con Irma Soriano. Ricardo Groizar era guionista y subdirector del programa, y bueno, pues él era el director de la sección que yo hacía, y él fue el que en un momento determinado me planteó la posibilidad incluso de investigar, de venirse a conocer alguna investigación. Creo que, para ser justos, quien debería de explicarte cómo nace la idea es Ricardo, porque realmente es el promotor de la idea. No sé si lo tenéis ya en línea.
Lo estamos intentando comunicar con él, pero nos salta el buzón de voz y, bueno, seguiremos intentándolo, pero...
Pues
Tenemos a ti, que también es, bueno, una parte importante de este proyecto, ¿cómo no?
Claro,
¿no?
Pues te continúo, ¿no? Él vino, empezó a venir con nosotros, yo lo invité a alguna investigación, y bueno, pues curiosamente, desde el primer momento que él vino a una investigación con nosotros, que fue el caso del camping de Bolnuevo, pues parece como si las voces, en este caso, decidieran que querían mostrarse a las cámaras de Ricardo. Alguien me está llamando. Y entonces él se dio cuenta de que las voces nos estaban pidiendo que contáramos el mensaje que ellas nos querían enviar. Y bueno, pues lo hablamos. Yo tenía una idea muy clara de qué es lo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, y así surge lo que nos dijeron las voces. Creo que Ricardo intenta contactar conmigo.
Sí, puede ser, porque estamos aquí intentándolo llamarle, pero bueno, no está siendo imposible. Pero antes de seguir con la entrevista, Antonio, ¿nos puedes explicar un poco qué es una psicofonía?
Bueno, para no enrollarnos mucho, pues te diría que es la obtención de un registro sonoro de naturaleza y procedencia desconocida.
Uh-huh. Y estas grabaciones que aparecen en las películas son inéditas.
Totalmente. Las grabaciones que utilizamos en la película son totalmente inéditas y bueno, se van a escuchar por primera vez cuando se proyecta la película, sí.
Pero hay una cosa realmente curiosa, porque es que en la película se mezcla, digamos, entre lo real y lo fantástico, ¿no? Y que los protagonistas sean las voces. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, realmente es que en ningún momento hablamos de que la película sea fantástica, ¿no? La película es totalmente real. Nosotros, es un esfuerzo muy grande que hemos hecho durante mucho tiempo. No hay ni trampa ni cartón, nosotros simplemente hemos sido los meros receptores de los mensajes que esas voces nos han ido dando. Ellos nos pidieron que hiciéramos la película, que hiciéramos ese esfuerzo, y es lo que hemos hecho. Tampoco uh-huh. tienen nosotros, nuestro mérito termina en el momento en que somos receptores y mostramos lo que las voces nos ofrecen y los mensajes que ellas lanzan.
Uh-huh. Algunos de quizás de nuestros oyentes pudieran pensar que quizás esta película pudiera ser parecida de otras, por ejemplo, como el proyecto de la bruja de Blair, o tiene algo que ver, o es algo muy distinto.
No, esto es totalmente distinto. Aquí, como te comentaba hace un momento, hablamos de cuatro casos en los que quien cuentan las historias de los casos y quien nos dan detalles, incluso desconocidos a día de hoy, incluso por la policía, son las voces. Es decir, como comprenderás, tiene poco que ver con las brujas de Blair ni ningún tipo de película de esta índole.
Uh-huh. Bueno, al parecer hemos ya contactado con Ricardo Grisar, el director de la película Lo que nos dijeron las voces. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un placer, ha costado, pero ya te tenemos en línea.
Muchas gracias.
También te está escuchando Antonio.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Ricardo, un saludo. Nada, aquí estoy yo contestando cosas que deberías contestar tú como lo que eres, el director de la película y un profesional del medio.
Sí, pero bueno, Antonio está contando bastante bien, ha participado, ¿no? Aparte, ya ha vivido este proyecto, ¿no? En primera persona. Y Ricardo, ya que tenemos, pues quizás esta película esté inaugurando un nuevo género cinematográfico por el hecho de hacer partícipes a esas voces en la película.
Pues digamos que las voces están inaugurando un nuevo género cinematográfico, porque esta película no es un falso documental, no es una película de ficción, es, básicamente es un documental. El trabajo que hemos hecho nosotros desde aquí es, de hecho, la idea original de la película partía simplemente de hacer un documental sobre el trabajo de unos investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, concretamente en una investigación que coordinaba y que había puesto en marcha Antonio Pérez como coordinador de Murcia. Y la novedad se produce cuando las voces deciden intervenir en la película, deciden dejar sus mensajes en nuestras cámaras, y son ellas las que convierten este documental en una película, porque ellas son las que manejan lo que los cineastas llamamos estructuras de suspense. Ellas nos van contando en el orden que ellas quieren y con el ritmo que ellas quieren y el suspense que ellas quieren, lo que ha ocurrido en esos lugares, y hacen un esfuerzo por demostrarnos a todos que tenemos que empezar a dudar de los esquemas que tenemos construidos en torno a lo que es la parapsicología.
Hablaste ahora de los lugares. ¿Nos puedes comentar un poco en qué lugares se realizaron?
El inicio de la película parte de una investigación en las ruinas de un camping que fue arrasado por una riada en 1989 en la región de Murcia, en la ciudad de Mazarrón, en Bolnuevo en concreto. En este camping oficialmente hubo solamente dos víctimas mortales. El equipo de Antonio Pérez inició una investigación en ese camping porque habían tenido llamadas de que la gente veía cosas o se producían fenómenos extraños en ese lugar. Los investigadores hicieron una pregunta sobre cuánta gente había muerto en ese camping, no obtuvieron respuestas en sus grabadores. Había cuatro personas, cuatro investigadores grabando en ese momento, que estábamos con la cámara nosotros, y en nuestra cámara nos contestaron que en ese camping habían muerto 27 personas. Entonces, el camping de Bolnuevo es, digamos, el lugar matriz de la película, la investigación principal que se desarrolla a lo largo de la película, pero luego tenemos otros lugares que son el antiguo hogar del Castillo de Lice, que es un orfanato abandonado que se encuentra justamente en la ciudad de Murcia, y un hostal también abandonado donde hace 30 años, corrígeme Antonio si me equivoco, apareció el cuerpo sin vida del propietario del hostal con 63 puñaladas, encerrado dentro del local, con todas las puertas cerradas por dentro, y nunca se encontró ni el arma del crimen, ni se detuvo a nadie, ni nada. Y luego también contamos con una investigación en una casa encantada en Cartagena, donde obtuvimos unos resultados espectaculares de cara a lo que es la interacción del fenómeno con los investigadores. Eso me gustaría que Antonio explicase un poco.
Sí, la verdad es que tú lo estás haciendo muy bien. La verdad es que si quieres que contemos algo, pues interactúan, si las voces interactúan, las energías interactúan con nosotros, que es lo que de verdad llama la atención de esta película, porque no solo interactúan, sino que además somos capaces de grabarlo, ¿no? En Cartagena, como bien decía Ricardo, hay un momento, bueno, desde que entramos nos damos cuenta que allí las energías quieren contactar con nosotros, quieren demostrarnos que están allí. Y una de las señales clarísimas de cuál era su intención es cuando una compañera nuestra, Andrea Lacasia, pide que le den una señal de que están allí. Estaban en el patio, en el cobertizo de la casa, y no solo se conforma con pedir una señal, que ya es bastante, sino que además pide que esa señal sea que enciendan una luz. Bueno, pues segundos después se oye un chisporrotazo de como si una conexión de cables y una bombilla se enciende. El susto de nuestra compañera en mayúsculo. Pero claro, es que hay que entenderlo. En ese momento, en esa casa, no había luz. Nosotros, después de conocer lo que nos contaba la familia y los fenómenos paranormales que sucedían en la casa, incluso hablando de la luz, de lumínicos, decidimos que lo que había que hacer era quitar la luz de la casa para ver si eran capaces de interactuar físicamente a tal punto de que encendieran una luz, y la encendieron.
Y aquí queda, además, Antonio, perdona, la peculiaridad de que siempre, de siempre, cuando llega la televisión a una supuesta casa encantada, a un lugar donde hay que se producen fenómenos extraños, pues se llega, como decías tú en la película, a toro pasado, es decir, que no se producen esos fenómenos. Pero nuestras cámaras captaron cómo se encendían las luces en ese en esa habitación, en otra habitación de la casa y en otro lugar más. Y el fenómeno no tenía ningún pudor en manifestarse delante de nosotros, de los periodistas de la televisión que estábamos en ese momento grabando en esa casa. Claro, entonces fue muy llamativo. Esa misma característica se ha dado a lo largo de toda la película. Por eso yo manejo el concepto de que esta película en realidad es el choque entre dos mundos. Empezando por Antonio y por mí. Yo como periodista, interesado por estos temas, pero experto en absoluto. Y Antonio como experto en este tipo de temáticas. Y luego es el choque entre dos mundos, entre este mundo que creemos conocer tan bien y ese mundo tan desconocido que nos espera y que nos aguarda y desde el que nos están hablando.
Uh-huh. Sí, quiero apuntar que para tus oyentes, para los oyentes que nos escuchen, que efectivamente hay un pequeño matiz y es que a ese tipo de investigaciones no vamos solo tres o cuatro investigadores y nosotros somos los que después decimos, mira lo que hemos sacado. No, en ese tipo de investigaciones han participado mucha gente, los dueños de la casa como testigos, los investigadores, cámaras de televisión, periodistas, es decir, estamos hablando, como decía al principio, de algo que no tiene ni trampa ni cartón, grabaciones y resultados, todo en tiempo real, es decir, todo lo que las personas, cualquier persona vaya a ver en la película, todo está hecho en tiempo real.
Uh-huh. Y ya que habla de esas investigaciones, me gustaría conocer algo, un aspecto técnico de esa investigación, ¿cómo se realiza una investigación de este tipo?
Pues generalmente lo que hacemos es primeramente conocer un poco la historia del lugar, buscamos, indagamos en hemeroteca, en libros, en cualquier cosa que nos puedan dar señales y nos puedan dar indicios de qué suceden allí, nos entrevistamos con las personas que viven allí, con los testigos. Una vez que hemos compilado toda esa información, iniciamos una investigación. Primeramente vamos, observamos cómo está el sitio, qué cantidad de equipos y gente necesitamos, y una vez que tenemos claro todo eso, pues nos repartimos el trabajo y entramos, como nosotros decimos, a saco. Cada grupo sabe lo que tiene que hacer y cada uno sabe lo que tiene que hacer para obtener el máximo material posible para luego poder analizar y poder sacar pues resultados que merezcan la pena.
En este caso, además, el equipo de investigación de la película, el equipo de redacción periodística de la película, ha hecho un trabajo paralelo en ese sentido, ¿no? Porque la película, su título, lo que nos dijeron las voces, resume un concepto y es qué validez y qué relación tiene lo que nos dicen las voces con los sucesos acaecidos en los lugares donde se obtienen. Y nosotros hemos investigado periodísticamente qué es lo que pasó en esos lugares y hemos contrastado los resultados de las voces con los hechos que ocurrieron en esos lugares y realmente las voces arrojan mucha luz sobre lo que supuestamente ocurrió en esos sitios.
Uh-huh. Y esas voces, sin destripar la película ni mucho menos, pero ¿qué dicen? ¿Qué cuentan?
Pues las voces nos están contando que ahí, en ese otro lado, hay gente que está sufriendo. Hay gente que está, lo estamos diciendo en nuestra página, lo estamos diciendo en el cartel de nuestra película, lo estamos diciendo en la película. Las voces quieren paz y las voces quieren justicia. Yo a Antonio le preguntaba como neófito en este tema, digo, pero esto es como en las películas, Antonio, que aparece el esqueleto, un esqueleto de un cuerpo en las obras de una casa, se le da sepultura a ese cuerpo y entonces ya se termina el problema con esta gente. Parece ser, por lo que nos dicen las voces de la película, que hasta que la verdad no sale a la luz, hasta que no se hace justicia con esas personas, las voces siguen viviendo atrapadas en esa realidad que a veces es una realidad paralela. Como por ejemplo en el caso del antiguo hogar del castillo de Olite de Murcia, donde nos hacen entender las voces que ellos siguen viviendo en eso que nosotros estamos grabando como unas ruinas. Eso sigue siendo como era hace 40 años exactamente, y los niños siguen sometidos al régimen de disciplina que había en aquellos orfanatos, y sufriendo exactamente lo mismo que sufrían en aquellos tiempos, ¿no? Por otro lado, en otros lugares, como en el caso del Hostal del Cónsul, las voces nos están haciendo, además, de una forma impresionante, porque a veces parece que nos están poniendo cortes de grabaciones hechas en radio, porque nos están diciendo, aquí murió esta persona, así murió esta persona, vamos a matarlo delante de vosotros para que lo escuchéis, y nos lo matan delante de nosotros, y nos muestran el calvario que ese señor está viviendo en ese lugar donde fue asesinado.
Yo me gustaría apuntar a todo lo que ha dicho Ricardo, que quizás pueda parecer una irreverencia lo que voy a decir, pero que ellas sabían que tenían que ayudarnos. Esas voces saben que nos tienen que ayudar, porque este proyecto lo hemos hecho porque ellas nos lo han pedido en reiteradas ocasiones que lo hagamos. Es más, yo diría, Ricardo sé que no lo va a decir, y en la película hay un registro psicofónico que le pide directamente a Ricardo como director que lo cuente todo, que no se deje nada sin decir de los mensajes que ellas nos han dejado.
Es escalofriante porque a mí en Bolnuevo, 6 meses después de haber ido nosotros a hacer la primera grabación, ya volvemos a hacer una grabación y yo le pido a Antonio, ¿es normal volver al mismo sitio a grabar? A mí me gustaría volver porque se van a cumplir los 20 años, estamos hablando de hace 2 años, y se van a cumplir los 20 años de la tragedia de este camping. ¿Te parece si volvemos con nuestra cámara y volvemos a hacer una grabación de control del lugar? Volvimos a ese lugar y en el lugar exacto donde apareció una de las 2 víctimas que fueron reclamadas y que fueron encontradas, y nos apareció una grabación que luego yo en mi estudio de Madrid estoy analizando para realizar la película y me encuentro que me están diciendo, busca cuántos muertos somos por aquí, venid, busca Ricardo, cuéntalo todo. Yo llamo a Antonio corriendo inmediatamente y le digo, Antonio, están hablando de mí. Y eso, ese fragmento además se puede ver en el tráiler que tenemos colgado en la página web de la película. Entonces ha habido una interacción increíble, porque el proyecto, no sé si al principio de la entrevista lo contaba Antonio, como nos conocimos Antonio y yo, nos conocimos en un programa de televisión, de la televisión de la región de Murcia, Siete Región de Murcia, Así es la vida con Irma Soriano, donde yo codirigía ese programa y dirigía una sección de misterio, que es donde nos conocimos Antonio y yo. Y nosotros hicimos una primera investigación en Bolnuevo, que es el mismo material que aparece en la película, pero no con la misma cantidad de voces que encontramos, porque yo no conocía este mundo, no sabía cómo analizar las voces, ni cómo tenía conocimiento técnico como profesional de televisión pues para filtrarlas. Y nos encontramos con que yo entendía que las voces nos decían que en el camping de Bolnuevo habían muerto 17 personas. Cuando nosotros volvemos 6 meses después a ese camping, obtenemos una inclusión, una psicofonía en nuestras cámaras, en la que nos están diciendo que somos 25, no 17. Lo cual es una interacción inédita en este tipo de trabajos, incluso creo que a nivel fenomenológico, no sé, corrígeme Antonio si me equivoco.
Sí, bueno, Ricardo y Antonio, el tiempo se nos está agotando y la última ya pregunta, porque nuestros oyentes, ¿no?, con toda la información que ustedes están dando sobre este proyecto verdaderamente novedoso, es ¿cuándo se va a proyectar, cuándo se podrá ver esta película?
Pues estamos en trámites ahora mismo de iniciar lo que es la distribución comercial de la película. Es un género muy difícil de vender, eso lo tengo que decir. Se sabe que hay mucho interés por estos temas, la película es muy rompedora, es absolutamente innovadora, nosotros la definimos como la primera película de la historia contada por voces auténticas del más allá, pero el proceso está en marcha, pero nosotros no nos queremos detener, porque el proyecto en realidad tiene más en sus objetivos, en su teleología, está la difusión de la película. Entonces, queremos hacer un preestreno en Murcia, queremos hacer... Precisamente hemos iniciado contactos para hacer un preestreno en las islas, en La Palma de Gran Canaria, uh-huh. Y también queremos hacer un preestreno en Madrid, independientemente del proceso de hacer el kinescopado, convertir la película que está rodada en alta definición en cine, encontrar distribución en salas y todo eso. Entonces, además de todo esto también estamos programando un preestreno en internet con el riesgo que conlleva de que la gente lo pueda copiar, que lo pueda ver, pero es que nuestro principal objetivo es sondear la opinión del público, porque una película no es nada si no tiene público.
Pues entonces, sí, Ricardo, pues les esperamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, a ver si es posible ese preestreno para poderlos saludar personalmente a Ricardo y a Antonio y a todo el equipo. Y por último, recordar la página web de la película, ¿no? Tiene una página web.
Sí, es lo que nos dijeron lasvoces.net. Todo junto, es un título largo, es el título de la película, pero es el título que Las Voces parece que han querido que pongamos a la película.
Pues Ricardo Grisar y Antonio Pérez, muchas gracias por estar en el programa La Lef y adelantarnos este proyecto verdaderamente interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y a continuación les dejamos con nuestra miniserie dedicada al mundo de los dinosaurios, en esta ocasión al mundo fascinante de los brachiosaurios.
Dinosaurios.
Orden.
Saurischia.
Suborden.
Sauropodomorfa.
Infraorden.
Sauropoda.
Familia.
Brachiosaurilae.
Género.
Brachiosaurus.
Tamaño.
34 metros de largo y 13 metros de altura.
Peso.
50 toneladas.
Época.
Jurásico.
Originario de.
Actual Norteamérica, África y Europa.
El género Brachiosaurus contuvo a uno de los ejemplares más grandes y pesados de dinosaurios. El nombre procede de sus extremidades delanteras, branquión, en griego, que significa brazo. Eran muy largas, medían 4 metros. Las patas traseras eran más cortas. El cuello tenía 9 metros de longitud. Su peso era reducido gracias a la ligera estructura formada por las 12 vértebras que lo sostenían. Cada uno de estos huesos medía 70 centímetros de largo. Las oquedades del cráneo disminuían todavía más la masa que debía soportar el cuello. Este larguísimo pescuezo, tal y como vimos en los mamenquisaurios, era problemático ya que dificultaba la circulación de la sangre hacia el cerebro. Quizá la forma en la que la evolución ha salvado este escollo fue usar la misma solución que podemos observar en las jirafas, o sea, crear músculos y vasos sanguíneos elásticos. Con la altura que alcanzaban los ejemplares adultos, unos 11 metros, les resultaba fácil llegar hasta las copas de las coníferas más elevadas. Con sus fuertes dientes en forma de cincel, cortaban y masticaban las ramas de los árboles y las hojas de helechos y cícadas. Otra ventaja de ser enorme es que a partir de un cierto tamaño, los brachiosaurios, al igual que el resto de los grandes saurópodos, no tenían depredadores. Alosaurios y tarbosaurios, además de otros terópodos, cazaban a los ejemplares más jóvenes en situaciones donde estos se encontraban fuera de la protección de la manada. Los paleontólogos discuten si los brachiosaurios pasaban mucho tiempo semisumergidos en el agua. Los últimos estudios sugieren que se movían fuera del agua en ambientes tan terrestres como en el que viven los elefantes o las jirafas. Otra discusión es la de si eran seres de sangre caliente o sangre fría. La diferencia podría determinar dos tipos de organismos diferentes. Si fueran de sangre caliente, se mantendrían más activos y su desarrollo sería más rápido. El precio que deberían pagar por mantener la temperatura constante sería el de tener que metabolizar cientos de toneladas diarias de vegetales. En cambio, esta necesidad sería mucho más pequeña si hubieran sido de sangre fría o poiquilotermos. Además, la ralentización del ciclo vital alargaría su longevidad hasta edades centenarias. Brachiosaurios son otros de los dinosaurios más populares gracias al cine y a la televisión. La dimensión de estos animales no ha dejado de fascinarnos y despertar nuestra imaginación desde que se descubrieron sus primeros fósiles allá por 1903 en Norteamérica.
Después de este episodio de nuestra serie dedicado al mundo de los dinosaurios, y le agradecemos a nuestra compañera Mayra Santana de ponerle voz a esta serie y a estos capítulos, vamos a pasar con el siguiente tema, que es una entrevista que hemos realizado a Carlos Allende, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, que nos hablará de la mayor y más profunda cartografía del cielo nocturno de todas las que se hayan hecho. Allende participa actualmente en este proyecto llamado SDSS.
Bueno, estamos aquí con Carlos Allende, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, que nos va a hablar de un proyecto denominado SDSS3. Hola, Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿nos podría hacer, como nota introductoria, una explicación de lo que ha consistido y en qué consiste este proyecto?
Bueno, pues sí, esta es la tercera fase del Sloan Digital Sky Survey, ¿no? que es un proyecto masivo para hacer un mapa de todo el cielo, bueno, de toda la parte del cielo visible desde el hemisferio norte. Y bueno, ya lleva funcionamiento unos 10 años en las fases 1 y 2 y ahora ha comenzado la tercera fase, ¿no? Aproximadamente ya hace un año y algo. Y bueno, como digo, es un proyecto de cartografiado. En los primeros 10 años buena parte del tiempo se invirtió en hacer simplemente imagen del cielo, y de ahí es donde sale esta fotografía tan enorme, ¿no? Y claro, con la característica fundamental de ser las imágenes más profundas con el campo más grande que se han obtenido hasta la fecha de forma homogénea.
¿Qué instrumental, qué telescopios se han utilizado para hacer esta cartografía?
Pues bueno, todo proviene prácticamente de un único telescopio, ¿no? Luego hay un segundo pequeño telescopio de calibración, pero el principal es un telescopio de 2.5 metros que está en el Observatorio Americano de Apache Point, en Nuevo México. Y bueno, la característica fundamental es que tiene un campo enorme, de unos 7 grados cuadrados, que bueno, que es para que os hagáis una idea, la Luna, por ejemplo, no es aproximadamente medio grado de diámetro, ¿no? Y o sea que es gigantesco, especialmente para un instrumento de tanto diámetro, y también tiene la peculiaridad de que está dedicado a este proyecto en exclusiva, ¿no? La gran mayor parte de los telescopios, por ejemplo, los que tenemos aquí en Tenerife o en La Palma, trabajan dedicados a muchísimos proyectos diferentes, y en principio no está todo el tiempo asignado a un único proyecto, sino que hay una serie de comités de asignación de tiempo que a los que los científicos les envían propuestas, y dependiendo de esas propuestas el comité evalúa y asigna tiempos a diferentes proyectos para hacer cosas muy particulares, ¿no? Este, en cambio, este telescopio está dedicado el 100% del tiempo a un único proyecto. Bueno, en el caso ahora de Sloan 3, a tres proyectos, ¿no? O cuatro. Pero todo el tiempo está haciendo lo mismo de una manera homogénea, lo cual hace que tenga un gran valor como legado, ¿no? Esos datos para medir no una única cosa que para la que se orientan en el principio, sino para medir montones de cosas, ¿no? De diferentes tipos de objetos, medir incluso el brillo de fondo en el cielo, descubrir objetos nuevos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Se ha tardado años, ¿no? Han tardado años en hacer este
análisis. Sí, a pesar del campo muy grande, así todo el cielo es grandísimo y entonces las observaciones muy profundas que prácticamente requieren una inversión de casi una hora en cada dirección del cielo, pues tiene uno que ir construyendo un pequeño mosaico, moviendo el telescopio poco a poco, para cubrir todo el cielo visible, ¿no?
Para entenderlo mejor, vamos a ver, no se ha hecho una cartografía de todo el cielo, sino de una parte, de una...
Sí, una... Sí, es prácticamente como, creo que son 2/3, ¿no?, del cielo, sí.
Y es un mapa también tridimensional. ¿Cómo es esto de que es un mapa tridimensional? ¿Se puede como viajar en profundidad a través de esta cartografía?
Bueno, es una manera de hablar, ¿no? No es que sea un mapa tridimensional directamente, sino que, aparte de la imagen que te da... Pues bueno, una imagen bidimensional como cualquier otra, Luego, aparte, el instrumento, esta instrumentación con la que está equipada, el telescopio de 2.5 metros, también incluye espectrógrafos, ¿no? Los espectrógrafos descomponen la luz en colores y nos permite ver el espectro electromagnético de las galaxias, por ejemplo, y de las estrellas. Bueno, eso hace que podemos ver una serie de características que se encuentran desplazadas, dependiendo por el efecto Doppler, de la velocidad a la que las galaxias se alejan de nosotros. Y entonces, como hay una relación, el universo está en expansión, y hay una relación entre la distancia a la que se encuentra una galaxia de nosotros y la velocidad a la que se mueve, pues podemos ver la distancia también, entonces, a partir de esas medidas, ¿no?
El tamaño real de este mapa, de esta cartografía, es enorme, ¿no?
Sí, creo que es más o menos 2/3 del cielo, ¿no?
¿Y cuánto en años luz, cuánto sería eso? ¿Se ha cuantificado todo el diámetro de este enorme mapa?
Hombre, vamos a ver, en cuestión de tamaño angular en el cielo, pues ya te digo, es una superficie considerable. Luego, profundidad, pues más que medir en años luz, porque son números enormes, ¿no? O sea, las galaxias son millones, y luego estaríamos hablando de gigaparsecs, ¿no? Que son miles de millones, ¿no? Pues son exactamente hasta más allá de más incluso de miles de millones, ¿no?
Impresionante.
Básicamente nos permiten ir hasta las galaxias más distantes, que están ya muy cerca del principio del universo.
Y una pregunta, ¿se podrá saber algún día el número exacto de galaxias, el número exacto de objetos que contiene nuestro universo? ¿Hay algún límite en este conocimiento?
Hombre, verlos todos es muy... realmente es imposible, ¿no? Hay ciertos límites en cuanto a lo que podemos ver, por varias cuestiones, ¿no? Pero en realidad podemos hacer ya hoy en día un censo más o menos estadístico de cuántos objetos puede haber, cuántas galaxias ha habido en el universo, ¿no?
Uh-huh. ¿El número de miles de millones o por ahí?
Sí, es de ese orden, creo que es.
y bueno, en este estudio se ha hecho una cuantificación del número de objetos descubiertos. No sé si nos podría dar algunos datos sobre estos números, esta cantidad.
Son imágenes digitales, ¿no? Como las que tomamos hoy en día con cualquier cámara, y luego en ellas se corre un software astronómico que identifica puntos, ¿no? Identifica fuentes astronómicas, luego mide la distribución de luz, de modo que, por ejemplo, puede distinguir estrellas, que son prácticamente objetos puntuales, o cuásares, de galaxias en las cuales, bueno, hay luz difuminada, ¿no? Porque están compuestos por miles de millones de estrellas. Entonces se ve la luz difuminada de todas, ¿no? Uh-huh. Como podemos ver en galaxias cercanas.
Sí.
Y bueno, hay una cuenta, creo que son unos 500 millones de objetos astronómicos los que se llevan hasta la fecha, nuevos, ¿no?
Uh-huh.
Que no están en otros catálogos previamente existentes.
Es una cantidad de datos abrumadora, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Claro, y de estos, cada uno de estos objetos, pues se podría hacer un estudio aparte, un análisis que profundizara más en el conocimiento de estas estrellas.
Sí. O sea, con las imágenes mismas podemos ver colores de los objetos y hacer una clasificación preliminar. Luego, con los espectros hay muchísima más información disponible, ¿no? Uh-huh. Podemos ver, como decía antes, la velocidad a la que el objeto se acerca o se aleja de nosotros.
Uh-huh.
E incluso, por ejemplo, en el caso de galaxias o estrellas, podemos determinar la composición química, ¿no? Básicamente, ¿de qué están hechos?
¿Y exoplanetas también? No sé si se mencionaba esa posibilidad.
Sí, en la tercera parte que ha comenzado ahora del proyecto,
uh-huh.
Uno de los subproyectos consiste en observar repetidamente unas 10.000 estrellas que son bastante brillantes y con las cuales podemos determinar su velocidad con muchísima precisión.
Uh-huh.
Entonces, cuando uno repite observaciones de la misma estrella, si hay un planeta alrededor que perturba el movimiento de esa estrella, no, porque el empuje gravitatorio del planeta hace una perturbación cíclica en la velocidad de la estrella, aunque es muy pequeña, podemos detectarlo y de forma indirecta ver la presencia de ese planeta o de varios planetas, ¿no?
¿Y en el análisis que se han hecho de todos estos datos se ha descubierto algún patrón de distribución o procesos que solo son observables a una gran escala como en esta cartografía, ¿no?
Sí, de hecho esa es la motivación principal, ¿no?, del proyecto. Originalmente la idea era conseguir pues medidas de velocidad o distancia, ¿no?, en el caso de galaxias, para unos un millón por lo menos de galaxias y sobre todo el cielo, y eso nos permite mapear las estructuras que forman las galaxias en el espacio.
Uh-huh.
En función del tiempo, ¿no? En
existe,
función de la edad del universo.
¿Existe algún orden? O algún...
Pues sí, sí, pues sí, hay unas escalas preferidas. Se ve que cuando uno calcula, ¿no?, cómo se distribuyen, se ve que hay unas distancias preferidas entre las galaxias. Uh-huh. Y eso es fruto, bueno, pues de la huella que dejaron las perturbaciones originales después del Big Bang, ¿no?, las oscilaciones de presión en la materia, en la materia cuando empezó a formarse los primeros grumos de donde salen las primeras galaxias, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, todo esto que está usted diciendo también está va en relación a lo que ha mencionado en algún medio de comunicación, resaltando la gran importancia de este proyecto dentro de la historia de la astrofísica. ¿Podría nos podría explicar esta importancia muy resumidamente?
Sí, bueno, ha sido un paso muy grande, yo diría, porque al ser un esfuerzo dedicado durante tantos años para hacer de una manera sistemática un catálogo del cielo con detectores modernos, no con las antiguas placas fotográficas, eso ha permitido el hacer muchos descubrimientos y el medir de forma muy precisa estas escalas preferidas de las galaxias en el cielo. Eso directamente pone límites muy fuertes a los modelos que tenemos del universo, ¿no? Modelos de evolución y de formación del Big Bang y de cómo se fue expandiendo el universo en función de su historia.
Bueno, nos permitiría conocer mejor entonces la historia de la génesis y evolución del universo.
Sí, sí. Una de las cosas más sorprendentes que estas medidas revelan, sobre todo también uniéndolo a otras medidas de supernovas que existían ya anteriormente y nuevas que se han hecho como parte del mismo proyecto, es que cuando miramos en el tiempo vemos que la expansión del universo no ha ido frenándose, sino que ha ido acelerándose. Y eso es algo que era totalmente inesperado hace unos 15 años, ¿no?
Por ahí no sé si estaba metida la energía oscura, la materia oscura.
Exactamente. Tiene que ver con eso, porque es algo que realmente no sabemos qué es lo que está causando esa aceleración o la expansión, ¿no? En principio, la gravedad del mismo universo, ¿no?, toda la materia que hay, lo único que podría hacer es frenar la expansión. Y si no hubiera suficiente gravedad para frenar esa expansión, pues la expansión continuaría más o menos a un ritmo constante, pero lo que es totalmente inesperado es el ver que está acelerándose, ¿no? Uh-huh. Y justo ha salido de estas medidas y de otras anteriores, y ahora parece ya muy claro, no hay escapatoria, que está acelerándose, y por eso, como no sabemos lo que es, automáticamente lo llamamos oscuro, ¿no? Oscuro en el sentido de que no podemos verlo, porque no está relacionado con materia bariónica, con materia como la que hay en las estrellas o en las galaxias que emiten luz.
Bueno, eso es uno de los próximos misterios, de los misterios que tenemos hoy en día en la astrofísica, que tendrá que... es el gran rompecabezas, ¿no?, de las próximas décadas.
Sí.
Que tendrán que resolver ustedes, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y de ahí tienen que ver otros proyectos que siguen ahora a raíz de este, ¿no?, que siguen con la misma línea de investigación, tomando cada vez más y más medidas de espectros y de velocidades de más y más galaxias, de números mayores, con áreas mayores cada vez también en el cielo, de modo que permiten determinar esos parámetros relacionados con la cosmología con mayor precisión y poner límites a las características o a la naturaleza, ¿no?, de esa energía oscura.
Bueno, esta es la tercera parte, estoy hablando del proyecto este, el Sloan Digital Survey 3 es la tercera parte o capítulo de un gran proyecto que ya lleva años, ya lleva más de 10 años, ¿no? Su continuación, tiene un periodo de tiempo, según he leído yo, hasta el 2014.
Sí.
Entonces, ya ha explicado alguna de los próximos objetivos. ¿Cómo se enmarca todo esto, ¿no?, el pasado, el presente y el futuro, se llama SDSS3?
SDSS, sí. Bueno, muchos de los objetivos ya se habían concluido, sobre todo para hacer la imagen de todo el cielo, disponible desde el norte, ya se habían concluido en la fase 2. Entonces la idea era, bueno, que este telescopio sigue siendo todavía único en cuanto a su campo de visión y a su eficiencia, cómo se podría seguir explotando para hacer nuevas cosas, ¿no? Y de ahí surgió la idea de hacer diferentes proyectos nuevos que utilizan el mismo telescopio pero de instrumentación radicalmente diferente, ¿no? Entonces en esta fase 3 hay varios, uno el que comentaba de la búsqueda de planetas, que hasta ahora no se había hecho. Ha habido muchas búsquedas de planetas alrededor de estrellas brillantes en el pasado, pero han sido hechas un poco de forma aleatoria, no de forma sistemática. En cambio, este proyecto, gracias al campo de visión tan grande y a un instrumento nuevo, que es el espectrógrafo de Marvels, pues es capaz de observar unas 60 y tantas estrellas de forma simultánea y de forma muy eficiente hacer una estadística de una zona de cielo bastante amplia. Pero aparte de eso, luego hay otros dos proyectos que hacen espectroscopía de estrellas exclusivamente de la Vía Láctea, y la idea aquí es determinar a ver si podemos entender cómo se formó nuestra galaxia. O sea, nosotros vemos miles de millones de galaxias en el cielo, pero hay una en particular que nos interesa más que ninguna otra, que es la nuestra, ¿no?, la Vía Láctea. Y en esta, al estar nosotros metidos dentro de ellas, podemos resolver y ver de forma individual estrellas moviéndose en diferentes direcciones, con diferentes composiciones químicas, y a partir de ahí intentar reconstruir la historia de cómo se formó esa galaxia en el principio, ¿no? Ahí hay muchas teorías diferentes, una que incluye el colapso de una gran nube, otra que incluye la unión, la mezcla, ¿no?, de diferentes pequeñas galaxias, protogalaxias, que fueron, digamos, colisionando unas contra otras y creciendo en tamaño, y estas teorías tienen que ser examinadas en detalle frente a las observaciones. Y por último, el survey también incluye, el proyecto incluye también observaciones de muchísimas galaxias más más profundas, más alejadas, que no se habían observado en SDSS 1 y 2.
Muy bien. ¿Este proyecto es complementario a otras cartografías que se están haciendo desde distintos tipos de telescopios, y no solamente aquí en Tierra, sino también en el espacio?
Generalmente la mayor parte de los otros proyectos hasta ahora se habían concentrado en observar diferentes objetos particulares en diferentes direcciones del cielo en detalle, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa en el telescopio espacial, sí, observaciones de gran calidad, pero que, claro, no cubren de forma sistemática trozos enormes del cielo, sino que son una observación aquí, otra allí, otra allá, y el que estén dispersadas y su carácter inhomogéneo también en cuanto a unas están hechas con un instrumento, otras con otro, otras con un tiempo de exposición más profundo, otra menos, hacen que no sean tan útiles de forma general, ¿no? Pero sí son complementarios, porque uno puede, por ejemplo, usar un proyecto como este del que estamos hablando, el SDSS, para buscar objetos nuevos, y luego los más interesantes pueden ser reobservados en más detalle con telescopios más potentes, como por ejemplo el GTC o el telescopio espacial.
Muy bien. Han participado muchísimas instituciones científicas en este proyecto. Dentro de ese grupo, ¿qué ha hecho el Instituto Astrofísico de Canarias?
Bueno, nosotros no hemos participado en la fase 1 ni 2, ¿no? Hemos entrado ahora en la fase 3, y principalmente porque tenemos interés en el campo de la exploración de las estrellas en la Vía Láctea, ¿no? Y aquí tenemos un papel importante en cuanto a que estamos escribiendo una parte fundamental de la cadena de reducción de datos, de análisis de los datos de uno de los subproyectos, que se llama Apogee. Y entonces básicamente es eso, contribuimos software que va a coger y analizar todos y cada uno de los espectros adquiridos durante el proyecto, para medir de forma homogénea las abundancias de hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, en total unos 15 elementos que son disponibles en esos espectros, ¿no?
Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, solamente nos queda desearle suerte para los próximos años en ese gran proyecto en el que están ustedes participando, y que lo veamos en todas las noticias que suelen aparecer en los medios de comunicación, ¿no? Siempre que aparece un gran descubrimiento, pues ahí vemos al Instituto Astrofísico de Canarias que últimamente está teniendo una grandísima, diría yo, repercusión, ¿no?
Bueno, intentaremos sacar el máximo partido posible a los datos. Muchísimas gracias por vuestro interés.
A ustedes. Hasta luego.
Adiós.
Pues muchas gracias a Carlos Allende, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, por desmenuzarnos este proyecto llamado SDSS. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este programa La LEF. Y sin más dilación, nos despedimos hasta el próximo programa. Le dejamos con el Informativo Nacional.